Informativo Aru.
¿Imaginas un mundo con un sistema de calefacción medioambiental? ¿O en el que la difusión de la ciencia se haga jugando a videojuegos? Las universidades sí. Por eso sus investigaciones intentan acercarse a las necesidades de la sociedad. Te contamos todos los detalles en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Un grupo de investigadores de la Universidad de Navarra ha diseñado un prototipo de fachada sostenible que se probará en los climas extremos de la Antártida. El equipo de investigación de la Escuela de Arquitectura colabora en el proyecto con el grupo de construcción ACR. Su objetivo es testear un nuevo sistema de calefacción y refrigeración para las viviendas sin emisiones a la atmósfera. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
En los próximos meses se probará el funcionamiento de la fachada en la base antártica española Gabriel de Castilla. Allí se recogerán los datos en condiciones extremas para comprobar la fiabilidad del proyecto. Este proyecto de fachada sostenible consiste en una posible alternativa a los sistemas de climatización convencionales. Nos lo cuenta César Martín Gómez, uno de los investigadores y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
La fórmula habitual para calefactar o enfriar un edificio suele ser con bombas de calor, una caldera, una enfriadora, radiadores, una serie de tecnología que supone unas servidumbres en las viviendas. Cualquiera que haya tenido que cambiar una de estas instalaciones en casa seguro que ha tenido que llamar a 2-3 gremios, a los técnicos. Nosotros lo que pretendemos con la tecnología con células Peltier es simplificar todo este proceso colocando todas las instalaciones solamente en la fachada. Lo que nos ha aportado enviar el prototipo a la Antártida es probarlo en unas condiciones de frío extremo, mucho viento, nieve, y donde una serie de especialistas externos a nosotros han comprobado la validez de este planteamiento.
Según los responsables, poder probar el sistema en la Antártida representa una gran oportunidad porque refutar una tecnología puntera en unas condiciones extremas sería muy difícil de emular en cualquier ensayo. El proyecto ha sido financiado por fondos de la Unión Europea y su combinación con placas fotovoltaicas serían una opción para tener viviendas con climatización de consumo casi nulo. Nos lo explica César Martín Gómez.
Nuestra intención a medio largo plazo, sobre todo de la mano del socio principal de este proyecto, que es una empresa constructora, el Grupo ACR, sería intentar, lógicamente, que la investigación no se quede en la universidad, sino que ojalá pudiese formar parte de las viviendas del futuro. Y nosotros pretendemos, con toda la ilusión, que esta tecnología vaya de la mano de las placas fotovoltaicas, lo cual permitiría tener unos sistemas de climatización y refrigeración libres de emisiones de CO2.
Innovar la difusión de la ciencia con la cultura de los videojuegos es el objetivo del proyecto de comunicación científica transmedia Have Fun de la Universitat Jaume I de Castelló. El proyecto ha concluido con la creación del canal Have Fun en la red social YouTube. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
La iniciativa, promovida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Servicio de Comunicación y Publicaciones, ha contado con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo, innovar la difusión de la ciencia desde las instituciones académicas de educación superior, como apunta el director de Comunicación y Publicaciones de la UGI, Francisco Fernández Beltrán.
El proyecto tiene como finalidad renovar un poco los lenguajes con los que las instituciones académicas intentamos acercar la ciencia a la sociedad. Buscamos sobre todo acercarnos a los jóvenes y por tanto transmitir la ciencia con el lenguaje al que ellos están acostumbrados ahora a consumir productos audiovisuales. En ese sentido, la cultura del YouTube y la cultura del videojuego forma parte ahora mismo de lo que es el imaginario colectivo de la juventud y, por tanto, si queremos acercar nuestra actividad científica a esos jóvenes, tenemos que utilizar el mismo lenguaje que utilizan ellos.
Durante más de un año, la iniciativa Have Fun ha permitido el desarrollo de varias actividades vinculadas con la comunicación de los resultados de la investigación de la UGI a la ciudadanía a través de los canales convencionales y digitales y también la promoción de herramientas innovadoras de divulgación. De hecho, en este proyecto se ha potenciado la cultura youtuber y de los videojuegos para explorar en nuevos lenguajes y difundir la ciencia, a la vez que abrir diálogos con los diversos públicos. Francisco Fernández Beltrán, de nuevo.
Dentro de lo que es el tipo de contenidos, tenemos pues una aproximación a lo que es la actividad científica de la universidad a través de sus diferentes grupos de investigación y de sus diferentes líneas de trabajo, en las que a través de vídeos, con un lenguaje muy sencillo y muy claro, pues intentamos acercar a la juventud y también al conjunto de los públicos el trabajo de los investigadores. Y en especial lo que se ha venido a denominar como la cultura de la gamificación, la cultura del videojuego, que es toda una cultura relacionada pues con la fiebre que ahora mismo pues vivimos en nuestra sociedad en torno al videojuego y que puede tener un componente educativo.
Más de una treintena de vídeos integra la primera propuesta del canal Have Fun, unos materiales que también se han dinamizado en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.
¿Sabías que las ballenas emiten los sonidos más complejos? Así lo demuestra una reciente investigación realizada en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La ballena jorobada, el animal acústicamente más complejo.
Un equipo compuesto por investigadores de la Universidad de Extremadura, concretamente del área de Ecología del Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra de la UEX, junto a científicos del Instituto de Investigación Acústica del Reino Unido, analizan grabaciones de ballenas jorobadas, también llamadas yevertes, y llegan a la conclusión de que es el animal acústicamente más complejo. Daniel Patón, profesor de la Universidad de Extremadura.
La acústica sirve para detectar diferencias poblacionales en muchas especies que luego confirman los datos de ADN. Por tanto, se podría usar como un mecanismo de muestreo previo para luego hacer estudios genéticos más elaborados. Otra conclusión del estudio es que las poblaciones, por ejemplo, de Alaska son bastante singulares acústicamente, no se mezclan con otras poblaciones y, sin embargo, en Hawái, que es otra población que hemos visto que es bastante distinta, se mezclan poblaciones del Atlántico Sur y de distintas partes. Entonces, en Hawái hay una mezcla de poblaciones también interesante. Es una de las áreas de reproducción que tiene esta especie. Y otra cosa es eso, que las poblaciones del Índico son las más antiguas y las más modernas serían las de la costa oeste de Estados Unidos, la costa pacífica.
En el mundo existen hoy en día unos 15.000 ejemplares de ballenas jorobadas, nombre que reciben estos animales debido a la joroba que poseen en la aleta dorsal. Estas observaciones permiten conocer, entre otros aspectos, que estos animales cuentan con un total de casi 50 formantes o frecuencias fundamentales de emisión. Más información en culturacientifica.unex.es.
La Fundación Asociación de la Prensa, con el apoyo del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, ha coordinado los trabajos para la redacción de un manual para el tratamiento informativo de la violencia de género. Lidia Quesada y Radio UCAM.
Este manual ha sido coordinado por María Lourdes Martínez Rodríguez y María José Centenero de Arce, profesoras de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, y por Beatriz Correllero e Isabel María García González, docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio. Para la elaboración ha contado también con el asesoramiento de un grupo de profesionales de los medios de comunicación y de expertos vinculados a organismos e instituciones regionales relacionados con la violencia de género que con sus aportaciones han enriquecido la propuesta. Correllero nos habla un poco más de esta iniciativa.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a nivel regional, cada comunidad autónoma suscribió el pacto y se comprometió a hacer una serie de tareas. Dentro del Pacto de Estado de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues había la necesidad de crear esto. Entonces, la comunidad autónoma le pidió al Colegio de Periodistas si se podía encargar de hacer el manual de tratamiento informativo de violencia de género, y el Colegio de Periodistas pues se puso en contacto con las autoras para realizar este trabajo.
El propósito es ofrecer una hoja de ruta a los periodistas que cubren temas de violencia de género, tanto en agencias de información como en medios escritos, audiovisuales y digitales, contribuyendo a su vez a la formación y capacitación profesional de quienes cursan estudios universitarios de periodismo y comunicación audiovisual.
La Universidad de Zaragoza apuesta por el periodismo solidario y la transferencia. En el grado de periodismo se ha realizado un proyecto de innovación docente con la Federación Aragonesa de Solidaridad. La iniciativa ha consistido en realizar infografías y reportajes de radio y televisión sobre la labor que realizan las 50 ONGs para el desarrollo que integran esta entidad. Se ha celebrado una gala final de entrega de premios al alumnado que ha realizado los mejores trabajos. Marina Monreal, Radio Unizar.
Se presentan los reportajes e infografías de grado en periodismo. Este viernes se ha celebrado la entrega de premios del proyecto de innovación con la Federación Aragonesa de Solidaridad. En este evento, que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, se han presentado las infografías y los reportajes, tanto de radio como de televisión, que los alumnos del grado en periodismo han desarrollado durante el curso. El acto ha contado con la presencia de Zeren Gergoglu, presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Ricardo Álvarez, en representación de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, y Marisa Arnal, vicedecana de Política Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Antonia Nogales, directora del proyecto, nos cuenta un poco más sobre este acontecimiento.
Teníamos muchas ganas de hacer cosas con entidades externas a la universidad. Se habla mucho en estos días de la transferencia de la universidad, es decir, de que tenemos que sacar lo que hacemos en la universidad fuera de aquí, y la idea era trabajar con entidades externas. Y se nos ocurrió que de las mejores áreas en las que podíamos trabajar eran las áreas de solidaridad, cooperación y ayuda al desarrollo.
De todos los proyectos presentados, los tres mejor valorados en cada categoría han recibido un galardón. Además, tendrá el privilegio de ser emitidos en medios de comunicación, tanto de la universidad como de carácter autonómico.
La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, celebra 500 años de relaciones con la Universidad de Salamanca, la USAL. La Semana de la UNAM en la USAL comenzó el 1 de abril y se alargará hasta el lunes 8 de abril. Se han organizado una gran cantidad de actividades con el objetivo de dar a conocer la institución mexicana de educación superior, una de las más importantes de Hispanoamérica. Paula Bajo Herrero, Radio USAL.
La primera universidad mexicana, conocida como la Real y Pontificia Universidad de México, antecesora de la UNAM, nació hace casi 5 siglos siguiendo los estatutos de la Universidad de Salamanca con el emperador Carlos V. La Universidad de Salamanca en 1551 pasó por un momento de expansión y se puso en contacto con la antecesora de la UNAM. Aquella primera universidad se fundó bajo los mismos privilegios que la Universidad de Salamanca y estaba integrada por las mismas 5 escuelas: teología, cánones, leyes, medicina y artes. Posteriormente, en 1910, se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México con la ayuda de la USAL. Esta relación llegó a su punto más alto en 2014, cuando se creó el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Por ello, en este 2019 se celebran los 500 años de historia compartida durante la primera semana de abril. El programa contará con la participación de los rectores de la USAL y de la UNAM, Ricardo Rivero y Enrique Graue, respectivamente, junto con actividades como cine o conferencias y debates sobre asuntos cercanos a la sociedad mexicana y española. Coincidiendo con este 500 aniversario, se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México y el 80 aniversario del exilio español en este país. Más enfocado a los estudiantes, se brindará información sobre las posibilidades de estancias académicas y de investigación en la UNAM. Elena Villegas, coordinadora de Radio Universidad, nos informa.
La Semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca viene a poner de manifiesto las relaciones profundísimas, no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México con la Universidad de Salamanca, sino de México, país, con el país de España. Y uno de los ejemplos es el documental que se va a proyectar, Amar en Ideia, que precisamente narra las vicisitudes o narra la llegada de casi 500 niños exiliados españoles a México, que iban a pasar unos pocos meses en México pensando que la contienda terminaría antes y que muchos de ellos ya no volvieron a regresar a España. Uno de los puntos de reflexión de esta semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca, como digo, va a ser esa profundísima relación que se incrementa, una relación que se hace más profunda aún con el tema del exilio español y con todos los grandes intelectuales que tuvieron que emigrar a México y que cambiaron radicalmente. Podemos decir que fue casi una segunda España lo que en ese momento empezó a habitar en el país mexicano.
Actualmente la UNAM está formada por 350.000 estudiantes y 45.500 académicos que desarrollan su actividad educativa en 15 facultades y 48 institutos y centros de investigación. También es un importante actor cultural a nivel nacional e internacional debido a la gran cantidad de museos, teatros y centros culturales. Cabe destacar su producción editorial, que supone 6 libros cada día y un total de 2.000 al año. Precisamente con la Semana de la UNAM se pretende poner al alcance del público salmantino esta producción editorial, acompañado de un programa de actividades que incluye cine, teatro, documentales y coloquios.
Un grupo de jóvenes de CEU Universidad Cardenal Herrera de Valencia ha participado en un proyecto de simulación de debate de Naciones Unidas en Estados Unidos. Ha sido una experiencia muy interesante. María Lladró, Radio CEU Valencia.
Inolvidable, apasionante y necesario. Así define Álvaro Bombal, estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas, el viaje que realizó junto a otros alumnos de la CEU-UCH a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Un total de 7 jóvenes tuvieron la oportunidad de desplazarse hasta Estados Unidos con el grupo de debate gracias a Future We Want Moon, el único modelo de simulación de debate de Naciones Unidas que permite la participación de jóvenes de todos los países. Álvaro nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
Lo cierto es que el modelo de Naciones Unidas de Nueva York ha supuesto un gran avance para nosotros desde el punto de vista de la experiencia, dado que nos da una manera de entender el sistema como nunca antes habíamos visto. Habíamos visto muchos modelos de Naciones Unidas en los cuales, pues, más o menos, pues, la cantidad de número de miembros de asistentes era inferior. En cambio, en este modelo de Naciones Unidas hemos llegado a algo más de 2.600 personas.
En esta ocasión, los estudiantes de la universidad debatieron sobre los objetivos del desarrollo sostenible y representaron a Vietnam. Maite Bellido, una de las estudiantes que pudo vivir esta experiencia, ha podido aprender
sobre la situación en la que están muchos países en el mundo, no solo por los debates, sino también porque hablando con la gente, pues, te contaban cómo estaban y era muy interesante. Entonces, me ha ayudado mucho a abrir la mente y a probar cosas nuevas y a hablar en público.
Sin duda se trata de una propuesta muy interesante que los estudiantes de la UCHCU no han dudado en aprovechar.
Ingenio y palos planos de polos pegados solo con cola blanca. Es lo único que hace falta para competir en una de las 3 categorías del concurso de puentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El certamen, que se celebra desde el año 2004, está abierto a alumnado universitario y de enseñanza secundaria de toda España, además del colectivo Alumni UMH. Cristina Ortega y Sergio Jabaloy, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández abre el plazo de inscripción para participar en la 16ª edición del concurso de puentes hechos con palillos de helados. Este tradicional certamen está abierto a toda la comunidad universitaria, a los alumni UMH y a cualquier estudiante universitario y preuniversitario del territorio nacional.
En este sentido, la vicedelegada de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH, Patricia Mora, explica las particularidades de las modalidades que presenta este concurso: estética, movilidad y peso.
La categoría de estética y movilidad, que consiste en la estética en principalmente hacer un puente bonito y que también sea viable. Y el de movilidad, pues, se añaden componentes electrónicos y el principal objetivo es que el puente se mueva. Y luego, por otra parte, está la de peso, que la verdad es la más divertida de todas. Y consiste principalmente en que realizar una estructura a un puente que aguante un peso determinado y el que más aguante, pues, se lleva hasta 900 euros de premio.
Los participantes optan a premios efectivamente de 900, 500 y 250 euros en la modalidad de peso. Asimismo, los 3 equipos ganadores de las categorías de movilidad y estética recibirán 600 euros, 350 y 150 respectivamente. Desde el año pasado, el concurso también ha establecido una categoría de peso junior en la que pueden participar los estudiantes de institutos de enseñanza secundaria de la provincia. Estos optarán a su vez a 3 premios especiales.
Como novedad, este año el certamen incorpora varios concursos adicionales con el objetivo de reconocer aquellas ideas que resulten más innovadoras. Así lo explica la vicedelegada de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad, Patricia Mora.
Y bueno, pues este año nuestra idea es hacer sorteos. También nuestra idea era hacer un concurso también de lemas, porque si es verdad que siempre buscamos lemas, algo que llame, pues que el premio sea merchandising de la universidad o algo así. Estamos con muchas ideas, la verdad, y tenemos que llevarlas a cabo.
Los interesados en participar en este concurso de puentes pueden inscribirse hasta el 12 de abril en la web www.concursodepuentes.umh.es.
Las obras se expondrán desde el día 30 de abril hasta el 2 de mayo en el vestíbulo del edificio Arenals del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Y Raúl Valenciano y Meritxell Broch repasan la agenda universitaria para los próximos días.
el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, el Área de Ciencia Política y de la Administración y el Grupo de Investigación Democracia y Buen Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado el 11º Seminario de Análisis Electoral 2019, del 28A al 26M, que se celebrará hasta el 22 de mayo en el edificio Casa del Paso del campus de Orihuela Salesas.
Estudias en la Universidad de Extremadura. Está abierta la convocatoria Erasmus Plus Dimensión Internacional, por la que la Universidad de Extremadura oferta 14 plazas de movilidad docente y formativa a universidades de China y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El plazo de solicitud termina el 30 de abril.
El martes 9 de abril, a las 5 de la tarde, en el Templo de la Universidad Católica de Murcia, se celebra el taller Liderazgo, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa. Está organizado por el Banco Santander y la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa, UCAM.
La Asociación Estudiantil Solidaria Invisibles, Universidad de La Laguna, organiza una gala benéfica que coincide con la celebración de las jornadas ante la aporofobia. En esta edición será especial hincapié sobre la mujer y las drogas como temas fundamentales en el campo social de las personas sin hogar. Todas las artistas que actuarán en la gala serán mujeres. La gala benéfica de Invisibles se celebrará el domingo 7 de abril a partir de las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.
El Aula Saludable de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra celebra el 8 y 9 de abril una jornada de sensibilización sobre el consumo de alcohol y tabaco, con el objetivo de promover un consumo responsable. La cita será en el edificio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Durante el encuentro, 300 alumnos de colegios e institutos navarros podrán experimentar de manera simulada las alteraciones visuales y motoras producidas por la ingesta de alcohol, cannabis y opiáceos con ambientes y situaciones reales tras un consumo masivo.
Acercar el mundo real de las finanzas y tecnologías al alumnado del grado de ADE y Marketing es lo que pretende el foro CEU Empresa, retos empresariales en un mundo global ante los avances tecnológicos, que se celebrará el miércoles 10 de abril a las 5 de la tarde en el aula 217 del edificio Luis Campos Gorriz de CEU Universidad Cardenal Herrera de Valencia.
El viernes 12 de abril, en el Salón de Actos del Cubo Rojo de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV en Valencia, desde las 9 de la mañana se celebra la jornada sobre oncología y bioinformática, de la investigación a la práctica clínica. Se pretende mostrar algunas líneas de investigación en genómica y bioinformática que se están realizando sobre el cáncer y los retos y demandas que se plantean desde el ámbito clínico. Participarán las doctoras Ana Yuch, del Hospital Clínico de Valencia, y Fátima Al-Sarour, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y los doctores Ángel Guerrero, del Instituto Valenciano de Oncología, y Javier de las Rivas, del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, CSIC.
Elba Pérez Pérez, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Víctor López Alonso, de la Universidad de Lleida, son los campeones de España Universitarios de Escalada 2019. El campeonato se ha celebrado en el Rocódromo de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que han participado representantes de un total de 22 universidades de toda España. Raúl Valenciano, UPV Radio.
Mucho nivel y ha sido una final muy igualada. Elba Pérez Pérez, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Víctor López Alonso, de la Universidad de Lleida, son los campeones de España Universitarios de Escalada 2019. Han conseguido su medalla de oro al ganar la final a vista disputada en el Rocódromo de la Universidad Politécnica de Valencia. Elba Pérez estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ganó también la final del año pasado.
Hemos encadenado 5 de 7 que éramos y han sido por un segundo o por muy poco, así que bueno, he quedado primera, pero podía haber quedado quinta o cuarta o cualquiera, así que bueno, muy igualado.
En la categoría femenina han completado el podio 2 escaladoras de la Universidad Autónoma de Madrid, Antia Freitas Rial, que ha sido segunda, y el bronce lo ha ganado Laura Verdasco Urizal. El escalador Víctor López Alonso estudia fisioterapia en la Universidad de Lleida, vino al campeonato a probar suerte y se ha llevado el oro.
La organización nos la ha puesto así muy fácil y un ambiente así tranquilo, no había nervios, conocía a muchos participantes ya, entonces bien.
Han completado el podio masculino Andrés López Prieto, de la Universidad de León, que ha conseguido la medalla de plata, mientras que Eneko Arieta Araunabeña Irusta, de la Universidad de Deusto, ha ganado el bronce.
En este campeonato se han dado cita un total de 44 escaladores y 37 escaladoras procedentes de 22 universidades españolas. En cuanto a la clasificación global de este campeonato de España Universitario de Escalada 2019, la primera posición es para la Universidad de León, seguida de la Politécnica de Madrid y la Católica de Valencia. Si quieres más detalles, puedes ver el campeonato completo, la fase clasificatoria y las finales, casi 6 horas de escalada universitaria, en el canal de YouTube UPV Radio Televisión.
Y llegamos a nuestra sección Más Europea. Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. ¿Quién preside la Unión Europea? Una pregunta de difícil y compleja respuesta. Desde hace tiempo se busca una cabeza común que fusione la presidencia de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Existen tantas instituciones y cargos que los ciudadanos están descolocados. Marina Elena y Miguel Ángel Gálvez, Europea Radio.
Euroconexión.
Si hay algo que puede descolocar a los ciudadanos es saber quién es el presidente de la Unión Europea. Y eso es debido a que hay muchas instituciones de la Unión y muchas cabezas visibles.
Por eso salimos a la calle a preguntar y que nos dijeran quién es el presidente de la Unión Europea.
Ni idea. Lo siento en el alma, pero no.
Donald Tusk, creo.
No sé.
Mariano Rajoy.
Donald Tusk. No lo sé.
No estaban muy acertados, pero la verdad es que la pregunta tenía algo de trampa. En realidad, no existe un cargo de la presidencia de la Unión, pero sí existen dos instituciones las cuales tienen el control de la Unión. Estas son la Comisión Europea y el Consejo Europeo.
En septiembre de 2017, dentro del proceso de refundación de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propuso fusionar su puesto con el de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.
La idea era que solo hubiera una cabeza visible y representativa, pero por el momento no se ha llegado a realizar dicha fusión y aunque no existe el cargo del presidente como tal, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tiene la facultad de representar la Unión Europea ante el resto del mundo. Mientras, el presidente de la Comisión Europea dirige a los comisarios a la hora de aplicar las políticas de la Unión Europea. Los comisarios, uno por cada país de la Unión Europea, ofrecen liderazgo político a la Comisión durante su mandato de 5 años. El presidente asigna a cada comisario la responsabilidad de áreas de política específicas, como puede ser comercio, cooperación internacional, acción por el clima o mercado único digital, entre otros.
Por lo tanto, el presidente de la Unión Europea es un cargo que teóricamente podría ser creado en virtud del Tratado Europeo de Lisboa, pero nunca se ha utilizado como término informal para el puesto de presidente de la Comisión Europea, pero sí ocasionalmente para el presidente del Consejo Europeo, ya que este órgano es el más influyente.
¿Cómo se eligen a estos presidentes? El Consejo Europeo, para elegir a su presidente, lo hace a través del mismo Consejo, y lo hace por un periodo de 2 años y renovable por una sola ocasión. A su vez, el Consejo está formado por los jefes del Estado o de Gobierno de todos los países de la Unión Europea y el alto representante para asuntos exteriores.
Para elegir al presidente de la Comisión, los dirigentes de cada país reunidos en el Consejo Europeo presentan al candidato atendiendo a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
Para obtener la designación, el candidato o candidata necesita el apoyo de la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo.
También existe una presidencia rotatoria por parte de los países europeos. Cada país forma parte de los Estados miembros de la Unión Europea que va asumiendo la presidencia del Consejo por turnos de 6 meses.
Cada semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, garantizando así la continuidad del trabajo de la Unión Europea en esta institución. Hasta diciembre de 2018, la presidencia estaba en manos de Austria.
En enero de 2019, ha asumido esta presidencia Rumanía, cuya intención es la de lograr cohesión, valor común europeo, entendido como unidad, igualdad de trato y convergencia.
Es la primera vez que Rumanía ocupa la presidencia rotatoria del Consejo.
El Día Europa, que se celebra el 9 de mayo, la presidencia de Rumanía celebrará también una cumbre en Sibiu, Rumanía, con la que se orientará el debate sobre el futuro de Europa. España, por su parte, volverá a tener presidencia de julio a diciembre de 2023.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.
Aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Feliz semana. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.